Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. En 30 minutos, de la noche al día, con Estíbaliz Pérez. Toda la actualidad informativa de esta casa y sobre todo de Canarias, pero también de lo que ocurre fuera de nuestro territorio, de nuestra comunidad y que es de nuestro interés. Nosotros en los próximos minutos vamos a hablar de agua. Saben que estamos haciendo una serie de entrevistas porque nos interesa a todos conocer. La información es divulgación, es conocimiento. Conocer un poco la realidad del agua, más allá de los problemas de sequía, del estrés hídrico, que esto se veía venir. O sea, nosotros estamos hablando de este tema hace 10 años, prácticamente cuando comenzamos, pero parece que nadie lo vio venir y ahora nos ha cogido con los pantalones en las rodillas. Así prácticamente de claro. Y sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Y en esto ahora pues se apuntan a opinar, a saber muchos que ni la han bebido ni sabe lo que cuesta una gota de agua. Y lo que sí es cierto, que tenemos que ser sensatos. Sensatos. Hace unos días le oí a un compañero en una entrevista mirar para los plátanos como grandes consumidores del agua y los aguacates. Bien. Pero con esa misma objetividad, mire usted para los ayuntamientos que consumen más del 60% de agua en las redes de abastecimiento. O miren para ustedes, para los ayuntamientos que las aguas residuales no depuradas las arrojan al mar o a los barrancos, que se podían reutilizar. Y esa agua reutilizada sirve para cultivos, sirve para jardines, sirve para limpiar las calles. Y también, pues, miren, para muchas galerías, cuya densidad del agua pues es muy alta, cuyo pH es muy alto, y hay aguas que no sirven ni para beber ni para regar. O sea, aquí la culpa la tenemos todos, y yo creo que somos todos los que tenemos que sentarnos con intención de resolver el problema y no de echarnos las culpas unos a otros. Todos. Y empezar a dar respuesta. A solucionar problemas y a dar respuesta a la demanda. Porque si creemos en el sector primario y creemos en nuestro potencial, tenemos que demostrarlo. Más allá de que algunas consejerías tengan el apellido de soberanía alimentaria. Y esto no lo digo ni por la consejería del Cabildo de Gran Canaria, ni por la consejería del Gobierno de Canarias. Pero está puesto ahí lo de soberanía alimentaria. Y a lo mejor pues hay que empezarse a preguntar qué se está haciendo por lo de la soberanía alimentaria. Y sin agua se hace poco o prácticamente nada, porque ya no llueve como llovía. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio.
Don Manuel Fumero, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Clemente.
Feliz,
buenos días
a los oyentes. Feliz año, que todavía hay tiempo y estamos comenzando.
Sí, estamos empezando. Tenemos que desearnos lo mejor para este año que no ha hecho sino arrancar.
Sí. Usted fue alcalde del municipio más alto de España, Vilaflor, un municipio agrícola. Usted ahora tiene responsabilidades políticas como portavoz de la Comisión de Agricultura, del PSOE en la Comisión de Agricultura. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque usted vivió al principio de la famosa ley de agua. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no?
Pues han cambiado muchísimo, ¿no? Yo creo que para bien y para mal en otros aspectos. Para bien porque, afortunadamente, cuando esa ley de agua se creó, no existía la depuración, no existía la desalación. Han pasado ya pues 35 años. Y como hemos visto la evolución, no hemos hecho la tarea. O comparto contigo plenamente que yo me conozco, no soy de echarle culpas a nadie, sino de repartirnos responsabilidades. Y creo que no hemos hecho la tarea, pues los que hemos tenido las oportunidades para poderlo hacer. Desde el punto de vista desde la recuperación de las aguas residuales. Estamos en ello, pero vamos muy despacito. Todos sabemos que Europa nos penaliza por no haber hecho esa tarea y que estamos vertiendo muchísimas aguas a nuestros mares, aguas que son necesarias para nuestros jardines, para nuestro campo. Porque claro, si esas aguas que estamos vertiendo al mar se recuperaran, se trataran, se ponen en condiciones óptimas y de calidad para nuestro sector, habría más agua y más sobrantes de aguas en la medianía para la agricultura. Se está desalando agua, no toda la que quisiéramos, pero está claro que si somos unas islas que están en un entorno de sol privilegiado, no hemos hecho las cosas bien desde mi punto de vista cuando no hemos aprovechado pues el sol y el viento para usar esas energías limpias en desalar agua y en elevar agua a la medianía, ¿no? Porque en el sur de Tenerife en concreto, prácticamente el 70% de la superficie de cultivo se ha abandonado, el 70%. Y esto ha sido en los últimos 20, 25 años. La partida presupuestaria que ha destinado en este caso los cabildos insulares para que los propietarios de las galerías mantengan las galerías en un estado óptimo de limpieza y de perforación para que no se obstruyan las galerías sino mantengan los caudales, son muy poco dinero lo que hemos destinado a ese fin. Estamos
no ha llegado ni al millón de euros, 700, 800 mil euros.
Exactamente, pero hay que recordar que perforar un metro de galería cuando ya la galería tiene más de 2.000 metros está por los 2.800, 3.000 euros el metro, porque hay que meter seguridad. No, afortunadamente también hemos avanzado muchísimo porque esas galerías, y sé de lo que te hablo, porque tanto mi padre como muchísimos familiares, como mi suegro, trabajaron en la galería y quizás los dos murieron de esas neumonías, de perder los pulmones por los métodos que usaban para trabajar la tierra y buscar el líquido tan preciado para nuestros campos, ¿no? Y los últimos años estamos viendo, pues ya llevamos prácticamente una década, donde la lluvia ha sido pues muy escasa. En concreto, en el sur de Tenerife no ha pasado de los 30 litros por metro cuadrado en todo el 2024. Eso ha ocasionado que las viñas se estén perdiendo, los viñedos más altos de Europa se están secando, que son los de Vilaflor, que son viñedos ecológicos porque no llueve, y porque no estamos haciendo una labor a nivel de Canarias, ya me refiero a nivel municipal, de remendar, como decimos nosotros, a esas tuberías que están perdiendo tanta agua, ¿no? Si tenemos pérdidas en los municipios, en las redes del abasto público del 40, del 50, del 60, en algunos casos del 70%, pues por mucha agua que seamos capaces de derivar a esos municipios y ponerlas en la red de abasto, lo que estamos haciendo es tirándolas a la tierra y eso es un perjuicio brutal y una economía de escala brutal. Le hemos hecho saber eso tanto al cabildo como al gobierno para que si los ayuntamientos no tienen dinero suficiente, pues habrá que buscar las fórmulas, porque esto al final es un tema de ahorro también y de un recurso tan fundamental para el abasto como para la agricultura, de la buena gestión del agua, ¿no? Del ciclo integral del agua. Y si no se recuperan, al final, si no tiene dinero, habrá que buscar ese dinero para arreglar esas tuberías. Y si no se va a recuperar, simplemente con el ahorro de esas pérdidas. Y no solamente se va a recuperar, sino que va a haber el doble de agua de la que actualmente tenemos. Va a haber el doble porque no va a haber esas pérdidas. Estoy hablando de municipios que tienen el 60 o 70% de pérdidas. Jamás verás a un agricultor que permita que una tubería se salga, porque como nos cuesta tanto a los agricultores tener el agua, cuando tenemos una rotura, una llave, una anilla, automáticamente la remendamos, la cambiamos, la soldamos, impermeabilizamos, hacemos lo que tengamos que hacer, porque estamos viendo cómo se está reduciendo nuestra capacidad de producción porque no tenemos agua.
En los canales privados, si vamos a los canales privados, por ejemplo, toda esa iniciativa privada, que hay unos cuantos kilómetros de canales privados, apenas se pierde el 5%. Por alguna vería alguna piedra que se cae de la ladera, puede llegarse al 10%, pero momentáneo.
No, es así. La gran totalidad de los municipios, por no decir, yo creo que pasan del 80%, han dejado que el agua se lleve por parte de empresas privadas que se dedican a este tema, ¿no? Entonces, pues ellos no se ocupan tanto de esto, pero sí tenemos la obligación, nosotros, los canarios, los municipios canarios, ante un problema de la magnitud que estamos teniendo estos últimos años, de recuperar esas redes de riego, mantenerlas, conservarlas y que también los ayuntamientos tengan la obligación de que no existan pérdidas. Afortunadamente, también estos 35 años que han pasado, hemos visto cómo ha evolucionado la tecnología y donde hay contadores inteligentes, donde se ponen contadores en la salida de los estanques de abasto y en las diferentes vías y vemos si hay pérdidas, si no hay pérdidas, hay detectores de fuga. Hemos cambiado muchísimo, hemos evolucionado muchísimo, ahora nos falta poner en práctica pues todos esos avances y ponerlos a funcionar, porque es cierto, declaramos la emergencia hídrica para darle más celeridad a todos los procedimientos de colocación de tuberías y agilizar lo que son la desalación y la depuración, pero tenemos que tener algo fundamental, que tenemos que tener la prevención de las roturas que tenemos en nuestras redes, porque si no volvemos otra vez al inicio, ¿no? Estamos, como decían nuestros mayores, echando aguas en cascajos.
Claro, y junto a ese agua que se pierde, es dinero también, porque los ayuntamientos compran esa agua y la pagan.
Está clarísimo, ¿no? Es un tema de economía que al final se recupera ese dinero, porque igual no tiene la capacidad de endeudamiento el ayuntamiento, por normas que nos hemos fijado son así, pero tenemos que buscarle, pues cuando es para una finalidad. En su momento, pues el Cabildo de Tenerife decidió que todo el plan de cooperación se dedicara íntegramente al tema de la depuración entre los municipios de Tenerife, pues habrá que estudiar la posibilidad de que a través de un Consejo de Administración Territorial de Tenerife, del SEAT, pues se busquen los dineros, tenga que endeudar la administración de la forma que sea, porque es un proyecto que quizás a 10 años vista está amortizado y vamos a disponer de más agua, porque como te estoy diciendo, ya es un problema, primero, que la población se ha triplicado en muchos núcleos, algunos, el crecimiento de nuestra población es brutal, y el abandono del campo, entre otras razones fundamentales, es por el tema del agua, ¿no? Porque no hay agua ni en calidad ni en cantidad para mantener nuestros cultivos. Y el ejemplo es toda la cornisa sur de todas las islas. La Palma, que es tu isla, Clemente, sabe perfectamente que hace 10 o 12 años no tenían problema prácticamente de agua, y ahora mismo ya se está convirtiendo, ¿no?, en La Palma, en toda Canarias, un problema con la sequía que estamos teniendo. Afortunadamente ha llovido en el norte de La Palma, quizás mucha en muy poco tiempo, y ha causado daños en municipios como Punta Gorda, como Garafía, pero como te digo, en el sur de Tenerife pues llevamos muchos años donde la sequía es constante, donde no nos llueve, y donde vemos pues paulatinamente que las viñas se están secando, que la gente incluso que sembraba algo de papas o verduras no lo puede hacer y está destinando esa agua simplemente a mantener la viña con vida para que no se sequen, pero que toda la viña de secano que había en el municipio de Vilaflor, que son más de 450 hectáreas, de las cuales el 95% son viñedos ecológicos, se están secando porque no llueve. Entonces tenemos que buscar pues las soluciones, y muy bien, además aplaudo a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias esa ayuda que ha sacado a la sequía, tanto de la papa como de la viña, como del olivo, como de los frutales de hueso, pero parte de esa ayuda a la pérdida de renta tenemos que ir un poco más allá y buscar pues poner más dinero para que las galerías se limpien, porque como te digo, no se limpian las galerías, ¿no? A veces
hay galerías incluso, perdone, don Manuel, hace unos días hablábamos con un hombre que usted conoce, que además es profesor de la Universidad de Laguna, José Antonio Batista, que están haciendo un trabajo colaborando con una universidad de Alemania sobre el cierre de las galerías o de cuencas naturales de agua. En La Palma hay unas 90 galerías y solamente hay 9 con cierre. O sea, también es importante el cierre en algunas galerías para que en invierno, cuando el agua no se utiliza, pues no se tire de alguna forma al barranco. Hace unos días se presentaba en el Cabildo de Tenerife el plan para el desarrollo del cultivo de la papa en Tenerife 2025-2029, y el presidente de la cooperativa de medianía, Manuel Reyes, de San Juan de la Rambla, ponía sobre la mesa que efectivamente está muy bien el proyecto, está muy bien el estudio que se ha hecho, todo eso, pero si no hay agua, no hay papa.
Ni hay papas, ni hay hortalizas, ni hay vida, como tú decías, ¿no? Yo creo que todo lo que se haga es poco, y en el momento que estamos atravesando de esta sequía tan voraz, pues pasa exactamente lo mismo. Y nosotros que pues vivimos en la cuenca sur de la isla, pues lo vemos a diario. Nosotros hemos pasado de producir 4 o 5 millones de kilos en las épocas de recolección a 1 millón de kilos ahora mismo.
Fíjate, es un bajón,
porque Claro, vamos a ver, como tú decías, soberanía alimentaria, sí, ayudas para estructuras agrarias y modernización, por supuesto que sí. Pero estamos viendo que incluso a esas solicitudes ya no acuden las cantidades de agricultores que había antes porque están prácticamente mínimos, ¿no? No
Claro.
están sembrando la totalidad del suelo porque no hay agua, ¿no? Y yo también creo que es un tema de gestión de la misma, ¿no? Porque pues con el Cabildo estamos trabajando con la consejera del Cabildo para evitar que las aguas que están en las medianías bajen a la costa, que se aprovechen las aguas del Canal del Sur, que es más fácil elevar agua desalada al Canal del Sur que no a la medianía o a las partes altas de San Miguel, de Arona, de Granadilla, de Arico, de Fasnia o incluso a Vilasur, que sería un disparate elevar agua porque el coste es importantísimo, no sería atractivo desde el punto de vista económico para los agricultores, pero sí hay una parte que se encargan los cabildos y los consejos insulares, que es intervenir de alguna forma en el mercado del agua para gestionar que esas aguas que están en la parte alta no bajen a nivel de donde se consiguen otras aguas. Y en eso la labor la estamos haciendo, yo creo que entre todos, porque esto no es un tema de ponernos medallas o quitarnos medallas, porque al final se trata de ayudar al agricultor, al ganadero, porque esas otras no hay agua ni para las propias granjas que están en la medianía.
Claro,
Y
pero
eso
esto no es
conlleva
cuestión.
que tengan que llevar cubas.
Pero yo le hago la pregunta porque yo sé que usted es un hombre de los que se entona el mea culpa. Pero ¿no cree usted que aquí ha faltado planificación estratégica? Porque bueno, vamos a sacar una ayuda para la sequía, vamos a sacar una ayuda para las explotaciones ganaderas porque lo están pasando mal con el tema de los alimentos de Ucrania. Vamos a sacar una ayuda. Pero tenemos ahí un plan forrajero, tenemos la mejor forrajera que hay en Canarias, que es el Tagasaste, la Tedera, que se lo lleva a Australia, se lo lleva a Suiza, lo han industrializado y nosotros lo seguimos teniendo abandonado ahí en los montes de Garafía. Y con el agua, desde hace 10 años se viene aforando las cuencas acuíferas de las galerías y los nacientes Marcos y Corderos en San Andrés y Sauce, que usted conoce, y se ha ido viendo cómo va descendiendo esa cuenca acuífera. Y aquí nadie ha tomado medidas, sino cuando nos viene el problema encima es cuando todos corremos. Y muchas veces, y en ese correr de la administración se improvisa y venga depuradoras por aquí, depuradoras para allá, no hago. Porque claro, hacer ahora un plan de inversiones para reciclar de alguna forma, o hacer el tratamiento de las aguas, convertirlas en residuales que puedan se puedan utilizar para los cultivos, pues eso lleva una inversión de escándalo.
Vamos a ver, las ayudas realmente que se han sacado desde el tema de la guerra de Ucrania, los ganaderos, son, si no fuera por esas ayudas, la gran mayoría de los agricultores y los
Hubieran
ganaderos
desaparecido.
hubieran desaparecido. Eso por un lado, y son necesarias. Pero es lo que tú dices también, ¿no? Hay que ir planificando cara al futuro. Nosotros, si estamos dando esas ayudas y estamos trayendo ese forraje de fuera, y fuéramos capaces de producir ese forraje aquí, en nuestras islas, que tenemos islas preparadas para eso y tenemos vegetación para hacer esos pastos, pero nos falta el agua, porque es que sigue siendo el gran problema. Y no hay que olvidarse que las galerías, en el caso de Tenerife, el 60% de la población sigue alimentándose de las galerías que trabajaron pues nuestros padres, nuestros abuelos, y que nosotros seguimos pagando y manteniendo la cuota de esas galerías para que se sigan más, porque hay que, vamos a ver, son, al final las galerías hay que entrar en ellas. Prácticamente hay algunas que hay que entrar todos los días para limpiarlas y mantenerlas. Las exigencias de seguridad que se exigen hoy para trabajar en una galería no son las de hace unos años y llevan unos equipos tanto de ventilación como la maquinaria necesaria para poder activar esos equipos por la profundidad que tienen o por los gases que pueden tener esas galerías, que tienen un gasto constante, ¿no? Y gracias a los particulares, porque la administración, como te digo, como bien has dicho tú, no llega a los 800.000 euros la ayuda que da, en este caso, el Consejo Insular de Agua de Tenerife para perforar y mantener y conservar esas galerías. Y los municipios, prácticamente todos de la medianía, que tienen población en las medianías, que son prácticamente todos. Es cierto que en la costa hay mucha agua desalada para el tema del abasto, pero municipios como Fasnia salen muchísima agua de Fasnia para toda la zona turística o incluso de Granadilla o de Arico o pasa por Vilaflor, el agua que viene de Isora y llega hasta el Médano. Ahí hablo cuando hablo de la gestión del recurso, ¿no? De buscar que se quede agua en la medianía, de mejorar la calidad de ese agua, porque si tenemos agua, como tú decías, de 2000 de conductividad y de un pH que es muy básico, pues al final los suelos se bloquean y no son capaces de producir. Y ese ejemplo ya lo hemos visto y lo hemos sufrido, pues tanto en la zona de Isora como en la zona de Vilaflor o la zona de San Miguel, donde ha llegado agua con 2000 de de conductividad. El suelo es capaz de bloquearse y pueda sembrar lo que quiera sembrar, que no hay ningún cultivo que se pueda adaptar a esas conductividades tan altas. Y en eso tenemos que seguir trabajando y seguir insistiendo, y no nos engañemos, ¿no? Al final, todos los días esto ahora nos preocupa, pero mientras seamos capaces de abrir la llave de casa y nos llegue el agua, parece que la preocupación es menor. Y cuando se abre la llave de casa y llega el agua, pues hay un proceso detrás que es infinito, ¿no? Desde la cloración hasta la limpieza de los estanques de abasto, hasta la lograr que esas galerías mantengan esos caudales a base de invertir dinero en ellas y de tenerlas adecuadas. Y en eso, pues, los que llevamos toda la vida y conocemos ese sistema, y a veces oímos algún disparate, como el término que tú dijiste al principio, o lo insinuaste, de agua mangante, de gente, esa gente es que no tiene ni idea, ni tiene conocimiento, sino simplemente, pues, como también tenemos la gran facilidad de opinar de todo sin saber de a veces de lo que estamos hablando, porque es imposible saber de todo, pues metemos la pata y ahuyentamos a mucha gente y la malinformamos.
Yo lo he dicho aquí, lo he dicho en más de una entrevista que hemos hecho, en colaboración con la Cámara de Aguas y el programa que hicimos desde una galería en el Sausal, porque claro, yo hablo, también me gusta hablar con conocimiento de causa, y eso lo viví yo en Tijarafe, porque mi padre tuvo acciones en una galería y sé cómo se comenzó el agua de la galería El Caboco. O sea, antes el agua nace por la necesidad para la agricultura, porque para el consumo el agua que caía en la azotea de la casa o en el tejado se metía en las libias y después esa agua, bueno, pues se colaba, servía y con esa, pues bueno, pues servía para beber. Después cuando ya se obtuvo la primera agua de las galerías, no había agua, había un depósito municipal con una llave al que todos íbamos, o las famosas fuentes que se quedaron al principio, donde íbamos a llenar la garrafa, el porrón, el balde, para tenerla en casa para beber y para el consumo de la comida. Pero normalmente, el origen principal fue la agricultura, para cultivar los campos.
Exactamente. Y por eso en el mundo rural existe ese apego al agua y ese subconsciente de que tenemos que cuidarla, conservarla y no dejar perder una gota. Pero como todo, ¿no? Como en la historia, cuando no sabemos de lo que tenemos o no valoramos lo que tenemos, pues desde la democracia hasta una gota de agua que nos sale por el grifo e ignoramos de dónde procede y el sacrificio que ha costado tenerla, pues hacemos esas valoraciones sin tener a veces pues los conceptos claros ni las ideas claras de dónde vienen las cosas. Y como tú bien decías, cuando veíamos un manantial, y no te voy a decir de aquellos manantiales que la gente invirtió su vida, porque hoy estamos en una sociedad de un bienestar que ojalá nos dure muchos años, pero es que nuestros padres y nuestros abuelos las pasaron canutas, ¿no? Y pasaron hasta hambre para poder tener una acción de agua y poder cultivar y poder sobrevivir de esa acción de agua. Sí, y muchas inversiones se quedaron en la nada porque no dieron agua ninguna. Y tenemos miles de ejemplos en Canarias donde
hay
las galerías.
En Canarias hay, a ver cómo es el dato, en Canarias hay unas 1.500 perforaciones, 1.500 galerías perforadas, y solamente están dando aguas en Tenerife, 1.500, y solamente están dando agua a 500.
Así es, ¿no? Porque muchas no daban con el acuífero, no le dieron la profundidad necesaria, no se podían trabajar por la cantidad de gases que daban, eran malas, la calidad del suelo por donde pasaban, llegaba un momento que si das con cuevas subterráneas o con bucios subterráneos no puedes seguir perforando porque es así. Y entonces, a veces cuando oyes a la gente hablar de aguamangantes, vamos a ver, yo no hablo de aguamangantes, de aquellas personas que han puesto su capital, su vida, su dinero, sus ahorros entre una acción de agua para poder cultivar, porque si no hubiera sido por esa gente que hizo ese sacrificio, que lo sigue manteniendo a día de hoy, no existirían las galerías en Canarias. Quizás los que se dedican a ser intermediarios, a vender, que es su actividad y es legal si lo hacen de forma legal. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ejercer cualquier actividad profesional, siempre y cuando esté dentro de las reglas legales de declaraciones y todo lo que conlleva estar al día con todas nuestras obligaciones. Pero hablar a veces es muy fácil, y hablar desde el desconocimiento también es muy fácil, y más en los tiempos que corren. Por eso digo que tener una galería, trabajarla, mantenerla, y lo que ha costado, y lo que somos de la tierra, del interior, y vemos que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros seguimos manteniendo ese agujerito, porque a veces creemos que es un milagro, ¿no? Que uno sea capaz de invertir muchísimo dinero en hacer un agujero de 2.000 o 3.000 o 4.000 metros de profundidad para que de ahí salga algo tan fundamental como el agua para la vida, pues para nosotros es un milagro, ¿no? Y es un sacrificio mantenerlo. Y por eso luchamos diariamente también para convencer al resto de la gente y sobre todo a las administraciones de la necesidad que hay de seguir garantizando ese líquido, de gestionarlo, por supuesto, con transparencia y con rigor, pero rigor para todos, ¿no? Como te digo, no verás nunca una finca donde se pierda una gota de agua y no hay derecho a que haya municipios donde se pierda el 50% del agua que entra en los tanques de abasto.
Claro. Don Manuel Fumero, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, ¿qué va a pasar dentro de 15 años cuando se caduque la ley de agua? Porque esto va a seguir así. ¿La administración se va a hacer cargo de gestionar la iniciativa privada o se va a sacar a concurso para que empresas o multinacionales lo hagan, o se le va a dar la opción a concederle una nueva prórroga con apoyos estratégicos a los propietarios de nuestras galerías o pozos?
Yo he visto lo que ha pasado en los últimos 35 años y la evolución que hemos tenido, yo apuesto por una prórroga, ¿no? Porque primero la administración no es capaz de llevar a cabo pues esas 500 galerías, de mantenerlas y conservarlas. Y si las sacan a concurso y las compra a alguien o se las adjudican a alguien, pues si el campo va en retroceso, pues entonces lo de kilómetro cero que tanto hablamos y que tanto presumimos y la soberanía alimentaria, pues desaparecerá. Y cuando vemos y hablamos de medio ambiente y hablamos de conservar a la gente en el medio rural y hablamos de que la ganadería tiene que ser una prioridad igual que la agricultura, eso en las ciudades no se da, se da en el campo, que es donde están pues nuestras galerías, ¿no? Y si no conseguimos mejorar la calidad de nuestras aguas e incluso aumentarlas, pues no seremos capaces ni de producir alimentos, algo tan fundamental. Y ya lo hemos visto, ¿no? Cuando nos ha venido esa pandemia, que tuvimos este cero turístico que nos dejó, como tú decías, con los pantalones en las canillas. Yo creo que a veces tenemos que aprender de lo que está sucediendo, de la historia que nos rodea, de los hechos que nos acontecen, y ver que es algo tan fundamental y que si ha funcionado bien, pues lo que corresponde, bajo mi opinión, es prorrogar pues por otros tantos años para que se sigan limpiando, manteniendo y gestionando. Pues antes, sabes que esa ley de agua obligó a la creación de los consejos insulares de agua, que tenemos la obligación los que estamos en las comunidades de agua de saber los caudales y transmitir esa información, igual que las analíticas de esas galerías al Consejo Insular de Agua, de la distribución, y yo creo que, hombre, habrá que ir avanzando e ir exigiendo cada vez más, como si hay que hacer un registro mercantil de acciones de agua, lo que exija, yo pienso que a través del consenso y del diálogo, pero no veo capaz a la administración de algo tan... Porque no solamente las acciones de agua, no son las galerías, son los canales, son las conducciones de agua.
Si ahora mismo la administración pública no es capaz de poner en orden las redes de abastecimiento y evitar que se tengan las pérdidas que tenga, imagínese la red de galería. Lo que sí es cierto es que tenemos en nuestras manos un tesoro, un patrimonio y un potencial, que fuera un lujo venir a Canarias a visitarla, a disfrutar de su producto, de su paisaje, de su territorio, y eso entre todos tenemos que conseguirlo, porque si no, al final, va a ser
un... Y claramente que la realidad de cuando se creó la ley de agua al 2025, pues afortunadamente, como te dije al principio, de cuando empezamos a hablar, pues no había desalación. Hoy afortunadamente tenemos desalación, tenemos que seguir avanzando en que esas energías renovables abaraten los costes de desalación. Tenemos depuración, que tampoco existía, o prácticamente en las islas occidentales era nula, porque aquí se echaba el agua al volcán y en algunos municipios se sigue echando el agua al volcán y no se está depurando esas aguas y reaprovechando de nuevo. Y tenemos pues desde toda la tecnología de depuración, de desalación, de elevación, de esas atajeas que teníamos en los municipios y que perdían muchísima agua, se han ido canalizando. Sí. Y entonces las cosas han cambiado y yo sí creo que al final es un tema de seguir manteniendo lo que ya está funcionando bien. Cuando llega a la administración y algo funciona bien, no trata de modificarlo, sino de mantener lo que está bien, y lo que tratas de corregir es aquellas deficiencias que tiene el sistema.
Sí. Pues don Manuel Fumero, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias, gracias por compartir con nosotros este tiempo y estas reflexiones. Que tenga usted un buen día y un mejor año.
Nada. Igualmente, y felicitarte por la labor que haces de discusión y divulgación de algo tan fundamental para nosotros como es el sector primario.
Gracias. Les dejamos con la noche al día. Será esta mañana.